Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la bioquímica Cecilia Rodríguez, farmacéutica y especialista en hematología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Al doctor Guillermo García Rivas, médico adjunto del Servicio de Neurología del Hospital Ramón y Cajal, Unidad de Enfermedades Neurodegenerativas de España. Al doctor Ariel Bardach, médico especialista en clínica médica, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace Culta. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgaard, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgaard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgaard Kinsey Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El doctor Westgaard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgaard. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgaard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. El Microscopio.
Hatim Hassam es profesor de nefrología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chicago, especialista en enfermedades renales, miembro de la Sociedad de Fisiología Estadounidense, del Centro de Investigaciones Clínicas de la Sociedad Estadounidense de Nefrología y presidente de la Sociedad de Amigos de Pacientes con Enfermedades Renales de Sudán, sede Estados Unidos. En la siguiente entrevista, el doctor Hatim Hassam nos comenta sobre los factores de bacteria probiótica que podrían ayudar a combatir los cálculos renales.
Profesor Hatim Hassan, welcome to Microscopio.
Profesor Hatim Hassan, bienvenido al Microscopio. En esta entrevista queríamos preguntarle sobre factores de bacteria probiótica que podrían ayudar a combatir los cálculos renales. ¿Cuáles son los antecedentes de este estudio?
Kidney stone disease is the second most prevalent kidney disease in the United States after hypertension.
Los cálculos renales son la segunda enfermedad más relevante en los Estados Unidos, luego de la hipertensión. Es una de las enfermedades que presenta más molestias en quienes los padecen. Recibimos muchos pacientes en los centros de salud con este tipo de patología, generando un gasto que excede los 10,000 millones de dólares anuales debido a consultas, internaciones, ausencias laborales, etc. Los cálculos renales son muy dolorosos. Las mujeres describen el dolor como el que se siente durante el trabajo de preparto, con la diferencia de que al final de este dolor solo ven la piedra que les ocasionaba tanta molestia en lugar de un bebé que las acompaña durante toda la vida. Desafortunadamente, la prevalencia de cálculos renales está en aumento tanto en hombres como en mujeres. Uno de cada 8 hombres tiene al menos un cálculo renal cuando llega a los 70 años. Se ha relacionado el aumento de los cálculos renales con un outcome pobre de riñones, incluyendo enfermedad crónica de riñones e insuficiencia renal con diálisis. Aproximadamente el 70 u 80% de los cálculos renales están compuestos de oxalato de calcio e hiperoxaluria, por un aumento de oxalato de calcio en excreción de orina. Estos compuestos están presentes en los cálculos, incluso en niveles que antes se consideraban normales. Hoy día, estos valores nos indican formaciones de cálculos. Vemos que la hiperoxaluria está asociada a muchas condiciones o enfermedades, como inflamación en el intestino grueso. Para este caso, hay varios niveles de inflamación relacionados con cálculos renales asociados con hiperoxaluria, como en pacientes con enfermedad celíaca, pacientes con obesidad, infección intestinal y cirugía pediátrica. Con el aumento de obesidad y cirugías, se espera una incidencia en aumento de hiperoxaluria y cálculos en el riñón. La hiperoxalemia significativa se ve en hiperoxaluria primaria, que es una enfermedad hereditaria rara, en la cual se va en aumento de sobreproducción de oxalato en el hígado, que conlleva a hiperoxalemia e hiperoxaluria, cálculos en el riñón recurrentes, insuficiencia renal, la necesidad de diálisis y posible muerte prematura. También vemos hiperoxalemia en pacientes en diálisis. La homeostasis intestinal regula la absorción de oxalato en la dieta y da lugar a secreción de oxalato. Desafortunadamente, no hay estudios que demuestren el tratamiento de estos niveles. Necesitamos tratamientos para la hiperoxalemia e hiperoxaluria, cálculos en riñón recurrente, insuficiencia renal, diálisis, depósito de oxalato de calcio en tejidos del cuerpo. No se pueden bajar efectivamente los niveles de oxalato en sangre o en orina y reducir el riesgo de cálculos renales, insuficiencia renal y diálisis. Oxalobacter formigenes es una bacteria que vive en el colon de humanos y animales que necesita oxalato para la energía. Esta bacteria está relacionada con la reducción de oxalato y la formación de cálculos. Se presume que en un número de casos reduce la absorción de oxalato en el intestino y la secreción urinaria de oxalato. La bacteria interactúa con el epitelio colónico e induce la secreción de oxalato colónica, produciendo la reducción de la excreción de oxalato en orina vía un agente desconocido. Sin embargo, las dificultades para determinar la biodisponibilidad y bioseguridad de las bacterias intestinales con la administración de probióticos son problemas potenciales en cara a aplicaciones clínicas de probióticos. Para inducir la colonización hay que darle al paciente niveles elevados de oxalato, y una vez que se utilizan estos niveles en en la colonización como en un modelo en ratones para hiperoxaluria primaria tipo 1, los ratones tienen altos niveles de hiperoxaluria. Cuando son colonizados, el oxalato en sangre y orina baja significativamente en un 50%. El problema es que todos estos ratones pierden rápidamente la colonización dentro de los primeros 18 días. Los estudios entonces mostraron evidencia sobre determinadas moléculas producidas por la bacteria que estimulaban el transporte de oxalato en las células intestinales humanas.
¿Por qué decidieron hacer el estudio?
Decidimos hacer el estudio porque no hay en la actualidad ninguna terapia específica para reducir niveles de oxalato en orina. Como ya indiqué en la respuesta anterior, las dificultades para mantener la colonización con oxalobacter en ausencia de oxalato es problemático. Por tanto, surge la necesidad de identificar oxalobacter con efectos similares a la bacteria viva e inducir activación por colonización bacteriana. Aquel fue el propósito de nuestro estudio.
And what were the main findings of the research?
¿Cuáles fueron los principales hallazgos de la investigación?
Para identificar el oxalobacter, indujimos mecanismos de activación por colonización bacteriana, desviando oxalato del transporte de la sangre al intestino y luego sacándolo en las deposiciones, produciendo a una disminución de la excreción de oxalato. Extrajimos la bacteria en un cultivo y separamos las células. Usamos el cultivo líquido que supuestamente contenía factores excretados por la bacteria para ver si el medio afectaba el transporte intestinal de oxalato. Usamos células humanas conocidas como células CACO2BBE. Las tratamos en un medio condicionado y encontramos que el peso molecular era pequeño, como proteínas o péptidos, con una masa molecular de 10-30 kDa, que significativamente estimula el transporte de oxalato por más de 2.4 o más. El mecanismo incluye la actividad de proteína quinasa A y aumenta la actividad de transporte de los transportadores de oxalato conocidos como SLC26A6. Este transportador de proteínas está presente en estas células y media, al menos en un 50% en el transporte de oxalato. Este transportador se ha visto en ratones y tiene un rol crucial en la excreción intestinal de oxalato, previniendo de este modo hiperoxaluria y las relacionadas piedras renales. Es importante mencionar que en ratones con hiperoxaluria de tipo 1, la administración rectal de formígenes significativamente redujo la excreción de oxalato urinaria en un 32% y estimuló la secreción de oxalato colónica dietal en un 42%. En este momento, el medio recapitula lo que hacen las bacterias que estimulan la secreción y reducen excreción de oxalato. Solo cuando ese medio que contiene factores y refleja que los oxalobacter retienen la actividad biológica in vivo y efectivamente reducen los niveles de oxalato en los ratones del modelo de experimentación.
¿Cómo planea llevar a cabo este proyecto y cuáles son las implicaciones para investigaciones futuras y las aplicaciones clínicas?
Probiotic bacteria have several health benefits. However, the difficulties in determining intestinal
las bacterias probióticas tienen beneficios para la salud. Sin embargo, las dificultades para determinar la biodisponibilidad y bioseguridad de las bacterias intestinales surgen con la administración de probióticos vivos y los problemas potenciales que causan las aplicaciones clínicas de probióticos actuales. Hay enfoques alternativos para los factores derivados de probióticos como agentes terapéuticos nuevos. Como dije anteriormente, las dificultades para mantener estas bacterias en ausencia de una dieta alta en oxalato y temas de bioseguridad están relacionadas a la obtención de oxalobacter en el medio de cultivo. Estos factores retienen la actividad biológica in vivo y pueden efectivamente reducir la excreción de oxalato en orina en ratones con hiperoxaluria, hecho que indica el potencial significativo de este modelo para la prevención y tratamiento de hiperoxaluria, hiperoxalemia y cálculos renales relacionados. Por tanto, tenemos las razones para la búsqueda de la caracterización que está actualmente en investigación, dado el potencial significativo para agentes terapéuticos para cálculos renales.
Would you like to make any final comment?
¿Quisiera realizar algún comentario final?
What I would like the listeners to take away from this interview is that
quisiera que los oyentes tomen de esta nota que el medio de cultivo para esta bacteria está recapitulando lo que la bacteria estaba haciendo. Cuando los ratones tenían la bacteria, redujeron el oxalato en orina y la inducción también redujo la excreción de oxalato. En este momento, el medio de cultivo de estas bacterias está haciendo exactamente lo mismo. Durante el ciclo de la bacteria parece problemático hasta que podamos encontrar el camino para inducir y mantener la colonización. El hecho de que los factores de Oxalobacter en el medio apropiado retienen la actividad biológica in vivo y efectivamente bajan los niveles de oxalato. Esto refleja el potencial para la prevención y tratamiento de hiperoxaluria e hiperoxalemia y cálculos renales. Necesitamos encontrar algún tratamiento debido al continuo aumento de hiperoxaluria y cálculos renales. Como dije anteriormente, el oxalato elevado en sangre indica que el paciente potencialmente puede contribuir a la alta incidencia de morbilidad y mortalidad cardiovascular, y tenemos que encontrar el camino a seguir para estimular el transporte de oxalato de la sangre y eliminarlo. Esto ayudará a tratar los problemas asociados con la hiperoxalemia y hiperoxaluria.
Thank you very much, Professor Hattinghausen.
Muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer contar con usted en nuestro programa.
Thank you very much for that.
Muchas gracias por este espacio y por la oportunidad de hablar con ustedes.
Okay, well, thank you. Goodbye.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya. El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Thank you.
Corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. El microscopio.
La doctora Adriana Casinerio es bioquímica, especialista en inmunología. Se encuentra a cargo del Laboratorio de Inmunología del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba, Argentina. Es instructora en la especialidad de inmunología del Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba.
Muy bienvenida, doctora Adriana Casinerio, a El Microscopio. Vamos a entrar al tema, si le parece, definiendo qué son las inmunodeficiencias primarias.
Bueno, las inmunodeficiencias primarias son un grupo amplio de desórdenes del sistema inmune genéticamente determinados y que resultan en una mayor susceptibilidad a infecciones, a enfermedades autoinmunes y enfermedades malignas. Se las divide en 8 grandes grupos según el defecto inmunológico que predomina. En la última clasificación se han incorporado 2 nuevos grupos, que son el grupo de los desórdenes autoinflamatorios y el grupo de desórdenes de la inmunidad innata. Son patologías que pueden presentarse a cualquier edad, ya sea desde el nacimiento hasta la edad adulta. La verdad que constituyen un desafío para los médicos saber cuándo y cómo tratar a un paciente por una posible inmunodeficiencia primaria.
¿Y cuál es la inmunodeficiencia primaria más prevalente en la Argentina y en otras regiones? ¿Qué pasa?
Bueno, en Argentina, al igual que en el resto del mundo, si se las toma en forma individual, son enfermedades raras, excepto la deficiencia selectiva de IgA, que se presenta con una frecuencia de 1 en 500, puede ser hasta 1 en 200 cuando se habla de población alérgica, pero si se las considera en forma grupal, la frecuencia puede llegar hasta 1 en 2.000 a 1 en 10.000 nacidos vivos, y como grupo dentro de la clasificación de las IDP, las inmunodeficiencias primarias que predominan son las deficiencias predominantemente de anticuerpos, que están en el orden del 50 al 60% del total de las inmunodeficiencias primarias.
¿Cuáles serían los principales signos de alerta en niños?
Bueno, se han enumerado una serie de signos de alerta para que los médicos puedan tener en cuenta y rápidamente sospechar que pueden estar en presencia de una inmunodeficiencia primaria. Entre esos signos podemos mencionar que el paciente haya padecido 4 o más infecciones de oído en un año, 2 o más sinusitis graves en un año, dos o más meses tomando antibiótico con pocos resultados, dos o más neumonías en un año, dificultades para crecer o aumentar de peso normalmente, presentar infecciones recurrentes en la piel o abscesos en órganos, abscesos más profundos, la aparición de muguet, que es la candidiasis en la boca, o infecciones micóticas recurrentes en la piel. Otro signo importante es la necesidad de recibir antibióticos por vía endovenosa para poder resolver una infección, haber padecido dos o más infecciones sistémicas, incluidas la sepsis, la presencia de complicaciones luego de la aplicación de vacunas a virus vivos como la BCG, o la vacuna del rotavirus, diarrea persistente o crónica con pérdida de peso y de causa desconocida, ciertas infecciones virales a repetición, infecciones por herpes, condilomas, también la presencia de padecer uno o más problemas autoinmunes, que haya antecedentes de inmunodeficiencia primaria en la familia, es decir, todos estos son signos que deben llevar al médico a considerar la posibilidad de una inmunodeficiencia primaria cuando se presentan dos o más de estas señales.
¿Y cuáles serían los principales signos de alerta en adultos?
Haber padecido cuatro o más infecciones que requieren antibiótico en el transcurso de un año, principalmente infecciones como otitis, bronquitis, sinusitis y neumonía, infecciones recurrentes o que requieran un tratamiento antibiótico por tiempo prolongado, padecer dos o más infecciones bacterianas severas como osteomielitis, meningitis, septicemia, celulitis, tener dos o más neumonías radiológicamente demostradas en el transcurso de 3 años, puede ser también infecciones de localización infrecuente o causadas por un patógeno inusual, y también tener antecedentes de inmunodeficiencia primaria en la familia. Si hay dos o más de estos signos, el médico tiene que sospechar que puede estar en presencia de un paciente con inmunodeficiencia primaria.
¿Cuál sería el rol del laboratorio en el diagnóstico de las inmunodeficiencias primarias?
El laboratorio cumple un rol fundamental en el diagnóstico de las IDP. Tanto el laboratorio general, que ya puede aportar datos importantes a través de un hemograma o un proteinograma, por ejemplo, como también el laboratorio especializado en inmunología, en el que se realizan estudios de diferente complejidad y orientados según el patrón de infecciones y otras complicaciones que pueda presentar el paciente con sospecha de inmunodeficiencia primaria.
Adriana, te invitamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nomás, y vamos a meternos en cuáles van a ser los análisis básicos para empezar a estudiar este tema. 2 minutitos y estamos de vuelta.
Acompañan las emisiones de El Microscopio. Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Sociedad Chilena de Química Clínica. Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica. Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala. Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC. Asociación Bioquímicos del Paraguay. Asociación Bioquímica Uruguaya. Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El Microscopio. News. La IFSC CPD se complace en anunciar el lanzamiento de la aplicación de la IFSC en ambas plataformas iOS y Android. La aplicación se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. El acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar y se puede acceder con un solo clic. Busca la aplicación en App Store de Apple o Google Play a través de IFSC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias del laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFCC ha iniciado un proyecto de traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de estas personas la llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo de la IFCC, utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC. Luego dirigite al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podés ingresar usando algunas de tus cuentas de Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de la plataforma. ¿Todos pueden participar? Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar, porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas, hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando. Así que si querés promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance de cada vez más profesionales. El 18 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la quinta reunión del Comité de Emergencia para el Virus Zika, convocada por la directora general de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, RSI 2005, en relación con la microcefalia, otros trastornos neurológicos y el virus Zika. La emergencia de salud pública de importancia internacional, declarada por la Organización Mundial de la Salud, ha llevado al mundo a una respuesta urgente y coordinada, proporcionando el entendimiento de la infección por el virus Zika. En este sentido, la investigación ha demostrado la relación entre la infección por el virus Zika y la microcefalia. El virus Zika y sus consecuencias asociadas sigue siendo un problema de salud pública y significativo y permanente que requiere una acción intensa, pero ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. Ahora se requiere un mecanismo técnico sólido a lo largo para gestionar la respuesta global. Los aspectos de esta enfermedad, aún no entendidos, podrán alcanzarse mediante la investigación sostenida. El Comité de Emergencia recomienda que esto se extienda a un programa sostenido de trabajo con recursos dedicados para hacer frente a la naturaleza a largo plazo de la enfermedad y sus consecuencias asociadas. Sobre la base de este consejo, la directora general declaró el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. Las recomendaciones temporales de las reuniones anteriores del comité serán incorporadas en el mecanismo de respuesta a largo plazo. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFSC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFSC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFSC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFSC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico in Vitro, una revista de ciencias de laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/div.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
Me echo de su cuarto gritándome: no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. Me dará algo para fumar o casa en que vivir. Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír. Tal vez espere demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché. Calle de un puntapié y me sentí muy Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial. Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat B. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. El microscopio. El microscopio.
Continuamos con la doctora Adriana Casinerio, especialista a cargo del Laboratorio de Inmunología del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba, Argentina.
Aquí estamos de vuelta, doctora Adriana Casinerio. Estamos hablando de inmunodeficiencias primarias y estamos preguntándonos cuáles serían los análisis básicos para empezar el estudio.
Hay análisis de laboratorio general que ya nos pueden aportar datos ante la sospecha de una inmunodeficiencia primaria. También análisis de laboratorio inmunológico. Entre los análisis de laboratorio general, lo primero que tenemos que mirar es el hemograma, donde hay que observar el recuento, la fórmula leucocitaria, el recuento de plaquetas, que ya nos pueden estar indicando algunas alteraciones que se presentan con frecuencia en las inmunodeficiencias primarias. Por ejemplo, podemos encontrar anemia moderada o severa con características de cronicidad que son muy frecuentes en estas patologías. Podemos encontrar neutropenias, como en el caso de la neutropenia congénita cíclica, observar una persistente neutrofilia, que es lo que se da, por ejemplo, en la deficiencia de las moléculas de adhesión, linfopenia. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo para los casos de las inmunodeficiencias combinadas severas. Hay que estar muy atento. Un niño menor a 1 año que tenga menos de 3.000 linfocitos por milímetro cúbico, siempre hay que sospechar que pueda tratarse de una inmunodeficiencia combinada severa. Siempre los valores de recuentos de linfocitos y de las otras subpoblaciones celulares tienen que estar tenidos en cuenta en relación a los rangos de referencia para la edad. Se habla de linfopenia cuando en un niño menor de 1 año hay menos de 3.000 linfocitos por milímetro cúbico. Entre 1 y 2 años cuando hay menos de 2.000 por milímetro cúbico. Y en niños mayores de 2 años hablamos de linfopenia cuando tenemos menos de 1.000 linfocitos por milímetro cúbico. Siempre en el laboratorio que se hace a un paciente por sospecha de inmunodeficiencia hay que descartar primero la infección por HIV. Siguiendo con el hemograma, podemos observar granulaciones citoplasmáticas anormales, por ejemplo, gránulos gigantes, como se observan en el síndrome de Shigeaki-Gashi. Hay que observar también si hay eosinofilia, frecuentes en el síndrome de hiper-IgE, en el Wiskott-Aldrich, en el síndrome de Omen. Si encontramos trombocitopenia y con plaquetas pequeñas, podemos sospechar también de un síndrome de Wiskott-Aldrich. También hay que medir los niveles de complemento, los componentes C3 y C4, las deficiencias de complemento. Generalmente el C4 está disminuido. Otro análisis del laboratorio de rutina que puede aportar es el proteinograma. Hay que observar la región de las gamma globulinas que puede estar disminuida y ya con eso nos está hablando de alguna alteración en las inmunoglobulinas séricas, principalmente la IgG. Y esto justifica el dosaje de las inmunoglobulinas, de todas las inmunoglobulinas, IgG, IgA, IgM e IgE. Si por el cuadro clínico se sospecha un defecto de la inmunidad humoral, entonces el test inicial de screening es cuantificar las inmunoglobulinas séricas. Es sumamente importante que los resultados de las mismas sean comparados con los valores de referencia según la edad. Esto especialmente en los niños, que sabemos que a medida que van pasando los años van alcanzando los niveles del adulto. En general se define hipogamaglobulinemia cuando el valor de la inmunoglobulina hallado está por debajo de las 2 desviaciones estándar del promedio para la edad. Y según el perfil de inmunoglobulinas que encontramos, ya podemos orientarnos hacia una determinada inmunodeficiencia primaria. Por ejemplo, si tenemos IgG e IgM normales, pero la IgA es menor a 7 miligramos por decilitro en un niño mayor a 4 años, esto se trata o puede hacer pensar, debe hacer pensar en una deficiencia selectiva de IgA. Por ejemplo, si encontramos al menos dos isotipos de inmunoglobulinas disminuidos, generalmente IgA e IgG, ahí tenemos que sospechar de una inmunodeficiencia común variable. Si nos encontramos con una IgM normal o elevada y con IgA e IgG disminuidas, tenemos que pensar en un síndrome de hiper-IgM. Si están todas las inmunoglobulinas muy disminuidas, con una IgG sobre todo menor a 100 miligramos por decilitro, esto nos está hablando de una probable agamaglobulinemia. No es suficiente con medir los niveles de anticuerpos a través de la cuantificación de las inmunoglobulinas séricas. También es muy importante evaluar la funcionalidad de los mismos midiendo los anticuerpos, los títulos de anticuerpos específicos. Podemos evaluar los anticuerpos naturales, que son isohemaglutininas de tipo IgM contra los grupos sanguíneos A y B. Estas pueden evaluarse recién a partir de los 6 meses de vida y deben tener un título mayor o igual a 1 en 8. Evaluar también la función de los anticuerpos midiendo anticuerpos post-infecciones con una simple ALO o midiendo IgG después de que el niño haya padecido infecciones virales. Evaluar anticuerpos post-vaccinales que pueden ser contra antígenos proteicos que se producen normalmente a partir del nacimiento. Dentro de estos podemos medir anticuerpos contra hepatitis B, contra toxoide tetánico, toxoide diftérico, contra rubiola. Ya sabemos que los niños están vacunados desde el nacimiento, se los va vacunando contra estos agentes. Y luego de haber recibido la segunda dosis del esquema de vacunación ya pueden evaluarse esos anticuerpos. Otros anticuerpos postvaccinales que podemos evaluar son contra antígenos polisacáridos. La respuesta contra antígenos polisacáridos alcanza la madurez recién después de los 2 años. Nunca se la puede evaluar antes de esa edad. Si el niño recibió la vacuna conjugada para neumococo, que en nuestro país está en el calendario de vacunación obligatoria, y se miden anticuerpos contra neumococo, lo que se está midiendo en realidad es una respuesta a antígenos proteicos. De manera que lo ideal es desafiar al paciente con la vacuna 23 valente, que contiene solamente polisacáridos del neumococo, y luego de 4 a 6 semanas medir si tiene anticuerpos IgG2 contra los polisacáridos del neumococo. Eso es en cuanto a la evaluación básica de la inmunidad humoral. Para evaluar la inmunidad celular, el paso inicial es cuantificar las subpoblaciones linfocitarias por citometría de flujo, utilizando una combinación de anticuerpos monoclonales que nos permite identificar los linfocitos T totales, que son CD3 positivos, los linfocitos TCD4 positivos, que son los T cooperadores, los linfocitos TCD8 positivos, supresores o citotóxicos, linfocitos B CD19 positivos y las células NK, que son CD16, CD56 positivas. No son importantes solamente los valores relativos o porcentuales de estas poblaciones linfocitarias, sino que también son importantes los valores absolutos de cada una de ellas y siempre hay que compararlos con los valores de referencia para la edad. Haciendo esta inmunofenotipificación linfocitaria, ya pueden detectarse algunas inmunodeficiencias primarias en las que hay ausencia de linfocitos T, como por ejemplo en las inmunodeficiencias combinadas severas, que pueden ser por diferentes defectos genéticos, y según el defecto genético pueden estar ausentes también las otras subpoblaciones, como los linfocitos B y las células NK. Según el perfil de estas subpoblaciones linfocitarias alteradas, se puede orientar la búsqueda del defecto genético. Otra cosa que podemos hallar cuantificando subpoblaciones linfocitarias es, por ejemplo, la ausencia de linfocitos B, un valor menor a un 2%, acompañado de una marcada disminución de todos los isotipos de inmunoglobulinas en un paciente varón durante los primeros meses de vida. Sin duda, en este caso debemos sospechar de una gamma-globulinemia ligada al X y se deberá buscar la mutación en el gen que codifica para la proteína quinasa de Bruton. Esto es lo básico también que se puede hacer entonces por citometría de flujo. para estudiar a un paciente con una sospecha de inmunodeficiencia primaria, pero sí todo esto que he comentado, tanto para la inmunidad humoral como para la inmunidad celular, resulta normal y sigue habiendo sospecha, una fuerte sospecha de inmunodeficiencia primaria, hay que avanzar con estudios más complejos.
¿Y cuáles serían los análisis más complejos?
Los estudios más complejos son numerosos y están apoyados básicamente en la citometría de flujo. Tenemos que mencionar, por ejemplo, los cultivos de linfocitos, que son importantes para evaluar pacientes con sospecha de defectos en la inmunidad celular, pero que no han evidenciado alteraciones cuando se cuantificaron las poblaciones linfocitarias, porque el defecto no puede que no sea cuantitativo, sino cualitativo, es decir, que esté en la funcionalidad de los linfocitos. Para esto se hacen cultivos estimulando con diferentes mitógenos, tanto para linfocitos T como para linfocitos B, y se ve la respuesta de los mismos. El espectro de aplicaciones de la citometría de flujo para el estudio de las inmunodeficiencias primarias es muy amplio y es sumamente importante. Por ejemplo, nos permite estudiar el perfil de las células B en pacientes con inmunodeficiencia común variable, en el que se puede demostrar que hay una disminución en el compartimiento de células B de memoria con switch. También se puede estudiar el fenotipo de los linfocitos T, ya sea que sean vírgenes o de memoria. Se puede estudiar el tipo de TCR, alfa, beta o gamma, delta. Por ejemplo, en el síndrome de Ogden se observa un aumento de células T con un fenotipo de memoria, CD45RO y linfocitos T gamma, delta positivos. Por citometría de flujo también podemos medir la expresión de marcadores como TASI, CD19, el receptor de BAF, que son importantes para la inmunodeficiencia común variable. También se puede evaluar la presencia de la proteína WAS en el caso de sospecha de Wiskott-Aldrich. Se puede evaluar la presencia de FOXP3 en linfocitos TCD4 positivos. Esto es importante para el diagnóstico de desórdenes inmunoregulatorios como el IPEX. Se puede también evaluar la expresión intracelular de la tirosinquinasa de Bruton en monocitos para la agama globulinemia ligada al X, en la forma autosómica recesiva del síndrome de hiper-IgM. Lo que se evalúa es la expresión de CD40, que está constitutivamente expresado en linfocitos B, en monocitos y en células dendríticas. Se puede, por citometría de flujo, también evaluar vías de activación, como por ejemplo la vía de la interleuquina 12 y el interferón gamma, que está alterada en los desórdenes, en ciertos desórdenes hereditarios, como la susceptibilidad a micobacterias. En estos desórdenes están afectados distintos componentes de esta vía de activación. Por citometría de flujo pueden medirse receptores de interleuquina 12 e interferón gamma, y también puede evaluarse la vía de activación midiendo STAT1 fosforilado luego de la estimulación con interferón gamma, y STAT4 fosforilado luego de la estimulación con interleuquina 12. Puede hacerse un análisis rápido del estallido respiratorio de los neutrófilos a través de la citometría de flujo usando el test de dihidrorodamina 123 o DHR. Este es un ensayo en que se estimulan los polimorfos nucleares con PMA, provocando el estallido respiratorio que va a oxidar a la DHR, y esta va a emitir fluorescencia. El ensayo de DHR resulta típicamente alterado en pacientes con enfermedad granulomatosa crónica y permite además determinar el estado de portador en las madres y hermanos de varones afectados por la forma ligada al X de granulomatosa crónica, en las que se observa una población sana de polimorfos nucleares que emite fluorescencia en forma normal y otra población afectada que no emite fluorescencia.
Bien, y finalmente, ¿cuál es el rol de los análisis moleculares en el diagnóstico definitivo de las inmunodeficiencias primarias?
Si bien la citometría de flujo puede ser diagnóstico para muchas inmunodeficiencias primarias en las que se puede evaluar directamente proteínas específicas y o defectos en la función, sigue siendo de gran importancia la confirmación del diagnóstico a través del hallazgo de la mutación por los análisis genéticos. Más importante aún es que los estudios genéticos pueden ayudar en la identificación de portadores, particularmente de las inmunodeficiencias primarias ligadas al X, y de esta manera se puede proceder con el consejo genético a los familiares y enfermos de inmunodeficiencia primaria, permitiendo también hacer diagnóstico prenatal. Pero además de todo esto, es importante el rol de los análisis moleculares para identificar individuos asintomáticos que portan un defecto genético asociado con un EIDP que podría ser letal y poder detectarlo antes de que comiencen las manifestaciones clínicas e inmunológicas de la enfermedad es muy importante porque facilitaría la intervención terapéutica temprana. Un ejemplo de esto son los programas de screening del recién nacido para inmunodeficiencia combinada severa que ya tienen algunos países. Lamentablemente en Argentina todavía no se está realizando.
Clarísimo, clarísimo, amplio y completo. Muchísimas gracias, doctora Adriana Casinerio, por tu participación hoy en El Microscopio.
No, gracias a ustedes por contactarme y darme esta oportunidad. Muchas gracias.
El Microscopio por el Mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo, de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá, de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres, de El Salvador. Patrocinio Chuecas, de España. Beatriz Varela, de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez, de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor, de México. Milagros de la Rosa, de República Dominicana.
Traveling the road less known is where I wanna be. My compass directing, electing an open road with golden trees. But there's an old man in need on the ground. I try not to make a sound. He holds out his hand as I walk away. I hear him say, please don't be a stranger in my place. Please don't be a stranger in my place, yeah. Traveling, I come to a tavern for a momentary rest. I see the old man that I passed on the road in his distress. I turn to go, can hear him say, son, stay, have a drink, I'll pay. Let bygones be gone, it's all in the past. We raise a glass. Please don't be a stranger in my place. Please don't be a stranger in my place. Please don't be a stranger in my place. Please don't be a stranger in my place, yeah. What if I could be what you wanted me to be? What if I could see what you wanted me to see? Come on and show me. Come on and show me.
En nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El Microscopio. El microscopio.
El microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos resistencia. La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica alerta sobre los factores que generan resistencia a antibióticos, como los tratamientos demasiado cortos o demasiado largos, que favorecen la selección de las bacterias resistentes, el uso masivo en las granjas con hacinamiento de animales que facilita las infecciones y el uso frecuente y masivo de antibióticos. Las pequeñas dosis empleadas para engorde. Un estudio en China identificó más de 100 genes que incrementan la resistencia a los antibióticos de las bacterias que se encuentran en el estiércol y los suelos de varias granjas de cerdos. La globalización también ha trasladado a los países ricos problemas que surgen debido a la pobreza en distintas regiones del planeta. La preocupación ha hecho que se hayan creado sistemas de incentivos para tratar que la industria farmacéutica se ocupe de buscar nuevos antibióticos que suplan aquellos que comienzan a ser ineficaces por la aparición de estas resistencias. Tos convulsa. Un trabajo liderado por científicos argentinos del Laboratorio de Microbiología Celular y Desarrollo de Vacunas del Centro de Investigación y Desarrollo de Fermentaciones Industriales en la ciudad de La Plata reveló nuevos trucos del escondite biológico de la bacteria de la tos convulsa, una enfermedad parcialmente mortal, sobre todo en bebés y niños, que afecta cerca de 50 millones de personas a nivel mundial y que suele persistir a pesar de la administración de tratamientos. Hasta 2010, los científicos creían que la bacteria Bordetella pertussis, causante de la enfermedad, era un patógeno que habitaba en el exterior de las células humanas. Sin embargo, este microorganismo es capaz de sobrevivir dentro de macrófagos humanos, que son células del sistema inmune que debieran eliminarla. Valoración. Un equipo de investigadores de Estados Unidos desarrolló una técnica que permite realizar la estimación del nivel de adherencia a los fármacos empleados como profilaxis preexposición al VIH. Esta prueba permite analizar la presencia de los fármacos en una muestra de sangre seca. A partir de estos resultados, se puede determinar la cantidad de medicamento que ha tomado la persona y de este modo se consigue una valoración objetiva del nivel de adherencia sin tener que depender de la propia declaración de la persona, que ya se ha comprobado en diversos estudios que suele introducir sesgos. Informe. Rastros del virus del ébola pueden permanecer en el semen de pacientes que sobrevivieron a la enfermedad hasta un año y medio después de haber enfermado, un periodo mayor de lo inicialmente previsto. El informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos encontró que 9% de los 429 hombres que sobrevivieron a la enfermedad por el virus del ébola y que fueron analizados tenían restos del mismo en su semen y 63% de ellos dieron positivo hasta un año después de haberse recuperado de la enfermedad.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
El microscopio. Agenda en el microscopio. Congreso Internacional sobre Calidad en Medicina de Laboratorio, Helsinki, Finlandia, 9 y 10 de febrero de 2017. Cartometría avanzada, aplicaciones en inmunología, Saint-Étienne, Francia, del 6 al 10 de marzo. 22º Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, CANS, Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. Cuarta Conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio sobre Fase Preanalítica, Ámsterdam, Países Bajos, 24 y 25 de marzo. Postítulo en Gestión de Calidad para Laboratorios Clínicos, Toxicológicos, Forenses y Servicios de Sangre. 1 de abril del 2017. Abiertas las inscripciones. Educación continua en Chile. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. Euromed Lab, Atenas 2017, reunión satélite sobre gestión de errores en recién nacidos, desde el diagnóstico al tratamiento. Atenas, Grecia, 10 y 11 de junio. Euromed Lab, Atenas 2017. Reunión satélite sobre enfermedad metabólica ósea, el rol del laboratorio clínico. Atenas, Grecia, 10 de junio. Euromed Lab, Atenas 2017. Reunión satélite sobre diabetes. Atenas, Grecia, 15 y 16 de junio 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24ª IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor.
Un pacto para
buscamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Hatim Hassan, profesor de nefrología en la Facultad de Medicina en la Universidad de Chicago, Estados Unidos de Norteamérica. Al doctor Rajesh Miranda, profesor del Departamento de Neurociencias y Terapias Experimentales en el programa interdisciplinario en Neurociencias en la Universidad de Texas, Estados Unidos. A la doctora Adriana Casinerio, especialista a cargo del Laboratorio de Inmunología del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba, Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.